Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Saludos. Es un gusto, nuevamente, el que podamos coincidir con nuestra querida radio audiencia desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Es con placer que les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Bienvenidos a una nueva semana de estudio en esta serie recién comenzada, titulada El arte de conocer a Dios. Como recordamos en la primera lección que concluimos la semana pasada, en nuestra primera lección se nos invitó a autoevaluarnos, y este paso es indispensable para que nos preguntemos cómo está nuestra relación con Dios. Y vimos que por nuestra naturaleza es difícil, es para nosotros muy difícil conocernos a nosotros mismos, y por lo tanto, como resultado, generalmente tenemos una opinión muy distinta de nosotros y pensamos que somos lo mejor, que no tenemos debilidades que superar, necesidades que suplir, y así vimos cómo Dios nos invita a entrar en esa íntima relación con Él a través de Jesús, el testigo fiel y verdadero. Muy bien, y para esta semana vamos a continuar en la misma línea con otra invitación para que conozcamos a Dios. Alguien podría indicar que si nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos a cabalidad, mucho menos podríamos conocer plenamente a Dios en toda su majestad, en toda su gloria y su grandeza, porque, como muy bien dice Isaías 55:9, sus caminos y sus pensamientos no son como los nuestros y están más allá de nuestra capacidad para entender. De hecho, están tan lejos de nuestra comprensión finita, de la misma manera como los cielos están distantes de la tierra. Ahora bien, sin embargo, maravillas de maravillas, la Biblia insiste en que podemos y que debemos conocer a Dios. Así nos intima el Señor, nuestro Dios, en Jeremías 9:23 y 24, donde leemos: el Señor dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza, Si alguien que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Recordamos, por ejemplo, que en la historia de Babilonia, Nabucodonosor creía que los dioses eran inalcanzables porque, como insistían sus sabios, esos dioses no viven entre nosotros. Daniel, por su parte, le responde al rey lo contrario y le indica que aunque Dios está en el cielo, Él revela sus secretos al hombre. Sí, como podemos corroborar, la Biblia transmite un mensaje paradójico acerca del conocimiento de Dios, quien está lejos, pero a la misma vez cerca. Sí, qué hermoso es saber esa gran verdad. Y bien, hermanos y amigos, con esas palabras introductorias, otra vez les damos la bienvenida a la segunda lección de este segundo trimestre del año. Como siempre, expresamos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana. Desde Puerto Rico tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol. En Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y más allá, a través de la página del internet, eleden.net. Bien, estamos listos entonces para iniciar con nuestro análisis introductorio para esta semana. Antes, dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos felices de contar con la presencia de cada uno de ustedes que ha decidido estudiar la palabra de Dios, que ha decidido acercarse al Creador a través del conocimiento, del estudio de su palabra. Y esta semana tenemos un tema maravilloso, conociendo a Dios. Y es que realmente, si algo es la necesidad central del ser humano, es conocer a su Creador. Antes de proseguir, queremos agradecer a cada uno de ustedes por esa decisión de conocer a Dios de manera personal. Quiero invitarlos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo, en tus manos colocamos nuestras vidas. Provéenos, Señor, una porción de tu Santo Espíritu. Queremos conocerte. Te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Y bien, estimados oyentes, como indicamos, esta lección número 2 lleva como título Conociendo a Dios. Y el pensamiento guía para memorizar en esta semana es uno muy conocido y que proviene de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, donde el Señor, reunido con sus discípulos, les afirma: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En realidad, tenemos que aceptar que nuestro conocimiento de Dios ha sido degradado por causa del pecado. El hombre ha intentado representarlo a través de ídolos con forma de animales o de personas. También se ha mostrado a Dios como un ser caprichoso o tiránico. Sí, en definitiva, el hombre se ha hecho una imagen de Dios a su propia semejanza. Contrario a lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La pregunta que se plantea para iniciar es: ¿y cómo es en realidad Dios? ¿Es tan grandioso que comprenderlo está fuera de nuestro alcance? Definitivamente que, por mucho que nos esforcemos, nuestra mente finita no puede comprender a un Dios infinito. Por lo tanto, necesitamos ayuda. Ahora bien, la ayuda ya ha llegado. ¿Queremos saber cómo es Él? En la Biblia vamos a estudiar en esta semana que tenemos la respuesta. En la Biblia se nos presenta la revelación verdadera de la naturaleza de nuestro Dios. Hay dos tipos de revelaciones de Dios, una conocida como la revelación general, que se encuentra en la naturaleza, en todo lo creado, en lo que nos rodea. Allí encontramos, en primera instancia, las huellas de Dios. Y en segundo término, encontramos una revelación especial que nos viene, en primer lugar, a través de la revelación escrita que encontramos en su palabra. Además, el Señor se nos revela en nuestra propia conciencia. Se ha revelado y se revela a través de la historia, y la revelación suprema sobre todas las demás la encontramos en Juan 17:3, en la persona de Jesucristo, que vino para que tengamos un retrato de Dios en su persona. Así que en esta semana vamos a analizar ciertos aspectos de la persona de Dios que debemos conocer. En primer lugar, sus atributos. Segundo, su carácter. Y como indicamos, en tercer lugar, la manera y los vehículos en que Dios se ha revelado a nosotros. Encontramos el siguiente pensamiento de la pluma de la señora Elena de White en su libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 344, donde ella indica: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los mortales están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y mal interpretado. En este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. De manera que el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación del carácter de amor de nuestro Dios. El primer subtema de esta semana se titula Una percepción más clara acerca de Dios. ¿De qué manera, profesor, trata la Biblia de ofrecernos una imagen fiel, clara y coherente de Dios? ¿Qué podríamos decir acerca de sus atributos?
Muy bien, Pastor Díaz. Las Sagradas Escrituras presentan una imagen fiel, una imagen coherente de Dios. No como una definición abstracta, sino más vale como una revelación progresiva. Dios se ha dado a conocer mediante actos históricos, palabras proféticas y sobre todo la mayor revelación de Dios es en la persona de Jesucristo. Esto nos permite una comprensión integral del carácter de Dios. La Biblia no es un tratado sistemático único, es más vale una colección de libros escritos en épocas diferentes, pero que mantiene una unidad teológica, histórica, notable. Desde el libro del Génesis, Dios es presentado como el creador, el sustentador, el redentor, el juez justo. ¿Por qué? Porque Dios tiene una serie de atributos que lo distinguen de cualquier otro ser. Tal vez alguien puede imaginarse que alguno de esos atributos puede ser compartido con sus criaturas, pero hay atributos intransferibles como la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Sin embargo, Dios es amor porque Él de manera activa salva y restaura a la humanidad perdida. También se manifiesta en su amor sacrificial. Dios es santo. Recordamos aquel ser angelical que decía: santo, 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 tres veces santo nuestro Dios, separado totalmente del mal, una pureza moral absoluta, una perfección ética indiscutible. Esto explica por qué el pecado no puede coexistir con Dios. Dios además es justo y es misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y como dijimos al principio, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y además es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La máxima revelación de Dios es Jesucristo, su único Hijo.
Sí, muchas gracias, profesor. Hermanos y amigos, notamos que son muchos los atributos que caracterizan a nuestro Dios. Los teólogos los han dividido entre atributos transferibles e intransferibles. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene atributos o cualidades que nosotros no podemos compartir con Él. Entre estos podríamos incluir la omnisciencia, la omnipresencia y su eternidad innata. Al haber sido creados, esto implica que tuvimos un principio y Dios como eterno no tiene ni principio ni fin. Sin embargo, su atributo más sobresaliente es su misericordia y su amor, lo cual Él comparte con sus criaturas. Además, esa gracia y sabiduría suya, Él también, como dice Santiago, la comparte con nosotros, ya que el apóstol dice: si estamos faltos de sabiduría, pidámosla a Dios, el cual nos la dará. Interesantemente, cuanto más conozcamos a Dios, más lo amaremos y desearemos tener una relación estrecha y duradera con Él. La Biblia nos habla acerca de ese ser que vivió cerca de Dios, pero que en un momento dado, siendo que Dios hizo a sus criaturas, ángeles y seres humanos con libertad de elección, en ese ambiente puro de amor y libertad, Lucifer, cuyo nombre significa lucero o ángel de luz, fue el primero en dudar del carácter de Dios. Lamentablemente, esas dudas desembocaron en la mayor batalla o conflicto de la historia del universo. Desde entonces, Satanás procura constantemente mantener nuestras mentes ocupadas en aquellas cosas que nos impedirán obtener el conocimiento de Dios. A Satanás no le preocupa qué imagen tengamos de Dios, siempre que sea distorsionada, como algunos que creen en el panteísmo, lo cual significa que Dios está en todas las cosas de la naturaleza, en la piedra, en el agua, en el árbol, en el fuego o en cualquier otra cosa material. Otra idea distorsionada es el ateísmo, que niega la existencia de Dios, el deísmo, que enseña que Dios existe y que creó el universo, pero que simplemente se desentendió del mismo y lo dejó a su suerte. Todas estas ideas distorsionadas de Dios presentan un cuadro distorsionado de su persona. Muy bien, profesor, y continuamos y encontramos que en Génesis 3, 1 al 5, ¿qué nos dice este pasaje acerca del objetivo de Lucifer en su conversación con Eva allá en el principio y con qué mentiras engañó a Eva acerca del carácter de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Esto que parece una conversación casual no es tal cosa. Es un ataque directo al carácter de Dios y a la confianza que los seres humanos podemos tener acerca de Dios. Podemos ponerlo así. Satanás le dice a Eva: Dios te está ocultando información. No quiere lo mejor para ti. No puedes confiar en Él. Ese fue el mensaje en esencia de Satanás a Eva. El propósito central de Lucifer era romper la confianza entre Eva y Dios. Esto lo logra mediante tres estrategias cognitivas claras. Introducir duda sobre la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Él cuestiona lo que Dios dice, siembra incertidumbre que podría decirse epistemológica. Cambia el foco de obediencia a interpretación. Número 2, distorsiona el mandato divino. Dios había dado una instrucción clara. Lucifer la exagera y la generaliza con que Dios dijo que de todo árbol no puede comer. Eso es, de alguna manera, caricaturizar la verdad para hacerla parecer irracional. En tercer lugar, Satanás promueve la autonomía moral. Lleva a Eva a evaluar por sí misma lo que es bueno y lo que es malo, sustituyendo la dependencia de Dios y sembrando un deseo de autodeterminación. Todo esto acompañado con mentiras sobre el carácter de Dios. Lucifer no solo ataca el mandamiento, sino ataca al dador del mandamiento, que es Dios. Así que sus mentiras son profundas y estructurales. No moriréis. Dios sabe y por eso no quiere que coman. Seréis como Dios. Así que Lucifer construye un marco alternativo sobre Dios. Ya Dios no es veraz, ya ahora, según Satanás, Dios tiene fines ulteriores, Dios no ha mostrado toda la verdad. Y todo esto hace caer a Eva en el engaño del enemigo.
De acuerdo, profesor, gracias. Está claro entonces que Satanás tiene como objetivo, al hacer estas preguntas insinuantes, sembrar la duda en Eva y entre líneas le está indicando que Dios le oculta al hombre información. Peor aún, acusa a Dios de mentiroso y de mezquino, ya que al prohibirle comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, le está quitando de un privilegio que los hará iguales a él. Conocemos ese dicho muy común que el ladrón juzga por su condición, ya que este fue el objetivo específico de Satanás cuando en el cielo se rebeló contra su creador. Así surgió, inexplicablemente, el virus del pecado en el corazón de aquel ser privilegiado. Por eso es que desde el principio Satanás se ha identificado como el padre de la mentira. Sabemos que en el presente, en el mundo en que vivimos, también se distorsiona el carácter de Dios. Ante las tragedias y el sufrimiento, la primera actitud es la de cuestionar el carácter amoroso de Dios. Pero más importante aún, se nos pregunta a nosotros los creyentes, ¿de qué manera podrías tú, podría yo mismo, haber transmitido una imagen equivocada de Él a quienes nos rodean? Sí, tenemos que admitir que aún los creyentes a veces también cuestionamos la manera de ser de Dios y de su carácter cuando no encontramos respuestas a nuestras preguntas. El llamado para nosotros entonces es que demostremos con palabras y hechos en nuestra relación con los demás que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que su principal atributo es el amor en su relación con nosotros. No permitamos entonces que Satanás insinúe en nuestra mente, actitud o palabras, cuestionar los caminos de nuestro Dios. En este momento quisiera recomendar a nuestros oyentes que en algún momento puedan meditar en el primer capítulo de esa pequeña obra titulada El Camino a Cristo, donde la autora nos presenta cómo es ese amor maravilloso e incomparable de nuestro buen Dios. Así que nuestra oración debiera ser: Señor, dame esa percepción clara y correcta acerca de tu persona. Bien, y ahora, profesor, detengámonos por un instante a analizar el atributo de la santidad de Dios. Sí, a través de la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, a Dios se le identifica con el término hebreo kadosh, que significa santo, y su connotación es que Dios es el totalmente otro, que no tiene comparación, que es diferente y lo manifiesta a través de su santidad. Por ejemplo, el sábado es un día santo, al igual que Dios, pero nuestra vida cotidiana carece de santidad. En fin, cuando estudiamos el carácter de Dios, vamos a descubrir que la santidad está en el centro de lo que Él es. Profesor Valer, entonces, cuando leemos Levítico 20:26, Primera de Samuel 2:2, Isaías 57:15 y Ezequiel 38:23, ¿cómo describen estos pasajes a Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, cada pasaje resalta aspectos de ese carácter de Dios. Levítico 20 dice: habéis de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Su santidad implica una pureza moral absoluta, una distinción, vamos a decir, radical del pecado. Él separa a su pueblo para sí mismo y él quiere que su pueblo sea santo como él es santo. Dios no solo es santo, sino que forma un pueblo que sea santo. Primera de Samuel 2, no hay santo como Jehová, ni refugio como el Dios nuestro. Dios es único, Dios es santo, Dios es un refugio seguro, no hay otro, solamente Dios. Él es incomparable, Él es nuestro protector, Él es nuestro más firme fundamento. Dios combina la trascendencia de un Dios único con la cercanía de un refugio. Isaías 57, el alto y sublime que habita la eternidad y con el quebrantado y humilde. Dios es trascendente e inmanente a la vez. Él es alto y sublime, habita la eternidad, pero Él también está con el humilde. Él restaura al quebrantado. Así que Dios es infinitamente elevado, pero también está personalmente cercano a cada ser humano. Nunca te dejes engañar por Satanás o alguno de sus enviados que te venda la idea de que Dios, siendo tan grande y poderoso, no se preocupa por ti porque eres poca cosa. No, no es así. También Ezequiel 38 dice, me engrandeceré y seré conocido ante muchas naciones, porque Dios es soberano, se revela en las naciones, Él actúa en la historia, Él es reconocido y manifiesta su gloria. Es un Dios que quiere revelarse a todo aquel que esté dispuesto a conocerle.
Así es, profesor, gracias. Me llama mucho la atención que cada uno de estos versículos exaltan, sin lugar a dudas, esa característica de la santidad de nuestro Dios. Y por eso decíamos que este atributo de su santidad, Dios lo comparte con nosotros, como dice Levítico 20:26. Qué hermosa esa declaración de Ana en su cántico poesía cuando dice que nadie es santo como tú, Señor. Innegablemente que la santidad de Dios es hermosa porque no se queda simplemente en un título, sino en una actitud y acción de su parte para estar a nuestro lado cuando estamos pasando por alguna tribulación. Profesor Valera y hermanos, finalmente podríamos decir que todos los atributos de Dios se resumen en su amor. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de la lección de esta semana, la número 2. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana para seguir ahondando en este crucial tema, conociendo a Dios. Les esperamos. Mañana martes continuaremos con el subtema Dios es amor. Les espera. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.